de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Dile a tus padres que vengan a hablar conmigo.
Tengo una oportunidad, por favor.
Ya no me queda. ¿Qué tal las clases?
Bien. Yo antes estudiaba, pero mis padres se separaron. Ahora mis padres quieren que declare en contra de cada uno. Y yo, pues no quiero.
La dirección ha decidido expulsarle del centro.
Tú tienes la culpa de eso. ¿Por qué no te lo veníamos ahora?
Baja, Luismi.
Comenzamos con el sonido del tráiler de la película A Cambio de Nada. Y aquí tenemos a su director, a Daniel Guzmán. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Pues bien, bien, bastante bien.
Contento, satisfecho, trabajo duro, durísimo, sacar esta peli adelante.
Sí. Muy contento y pues debe ser también por eso, por todo lo que llevamos arrastrando ya tantos años. Y bueno, no ha sido un proyecto fácil y ahora cuando consigues este tipo de resultados, tanto de la crítica como del Festival de Málaga, el jurado y ahora el público, pues estamos muy felices, la verdad.
Daniel Guzmán, te conocemos sobre todo como actor, pero también guionista y director de cine. Ya debutabas con un corto, Sueños, en 2003, y ahora este primer largo, A Cambio de Nada, que como bien dices, pues se llevó la biznaga de oro en el Festival de Málaga y está teniendo muy buenas críticas y muy buena aceptación por parte de críticos y de público. ¿Años, has dicho? ¿Cuántos años para sacar esta historia adelante?
Pues este año ha hecho 10. Justo en el estreno ha hecho 10 años desde que empecé a escribir el guión hasta que ha llegado a las salas.
10 años, ahí es nada. Pero bueno, en ese tiempo escribir el guión y supongo sobre todo conseguir financiación. Eso es lo más difícil.
Sí. Ha habido como dos o tres procesos del proyecto que se han alargado. Primero el guión, que ha sido casi entre 5 y 7 años. Fueron como 6 años o así, más o menos, hasta que tuve la versión definitiva que estaba satisfecho con ella y quería rodar. Y luego, sí, la financiación, que han sido como 3 años, se me ha caído dos veces. Buscar la financiación en el contexto que estábamos, social y económico, tras la crisis que hemos vivido, bueno, y que estamos viviendo, es muy difícil encontrar financiación si no tienes una ayuda pública ni una ayuda a priori de las televisiones. Entonces, bueno, pues hemos tenido un poco que reinventar el sistema y crear una agrupación de interés económico con muchos financieros privados e intentando que los incentivos fiscales, aunque son escasos, pues les fueran atractivos para invertir en la película.
Y después de esos prácticamente 10 años trabajando en la película, en todos los sentidos, ya estrenada, como ya digo, con reconocimientos y con éxito, ¿cómo te sientes?
Pues no sé, me siento a veces descolocado. También es verdad que lo que hemos vivido en Málaga ha sido muy especial a todos los niveles, profesional, para la película, para todo el equipo, para Warner, para todos los que han participado, para los coproductores, para la competencia, para todo el mundo. Ha sido muy, muy especial y muy bonito. Pero siempre uno tiene la duda de si es necesario dedicarle tanto tiempo a un proyecto con el miedo de que luego en cartelera pase en muy poco tiempo y no mantengas la película y no tengas oportunidad de compartirla con el público. Eso siempre es una duda, pero cuando uno tiene necesidad de contar una historia llega hasta el final, llega hasta límites insospechados del ser humano por contar esa historia. Entonces, bueno, pues para mí a veces pues una gran alegría y una gran emoción y un buen momento personal, pero hay otras veces que también te planteas dudas, ¿no? En las preguntas muchas veces entiendes algunas cosas con el tiempo, la verdad.
Esta historia es tu historia porque la has escrito tú, pero también tiene algo de autobiográfico.
Sí. Bueno, yo creo que todas las historias y sobre todo las óperas primas tienen algo de autobiográfico. Porque hayas vivido esas experiencias, lo que estás contando, por las influencias que tienes de tu vida y de tu personalidad, Yo pensé que para una primera película era mejor hablar de algo que conocía y de algo que había vivido, si era un material interesante para contar una historia, para darle forma. Y yo creo que algunas de las experiencias que he vivido y que cuenta la historia, que están en la historia, creo que son un buen material para divertir, para emocionar y para contar una historia.
Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
A cambio de nada, esa es la historia que nos relata Daniel Guzmán en su primer largo, la historia de Darío, un chico adolescente, un chico que huye de una situación familiar que no le gusta y que encuentra, pues no sé si decir, una segunda familia en la calle. Luismi, su mejor amigo, ese amigo del barrio.
Así es.
Tú también te reconoces en Chico de Barrio, de Aluche,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Y qué bueno es lo de tener el barrio ahí.
Pues sí, a mí, pues me... O sea, el barrio es el referente, es lo que donde tú has vivido, el entorno social, y ahí yo he formado mi personalidad y creo que, en cierta manera, soy la persona que soy ahora por haber vivido en un contexto social muy concreto, ¿no? Y el barrio... pues tiene cosas muy 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 mágicas, muy muy ricas y un contacto directo con la calle que a mi modo de ver es muy importante.
Una historia emotiva, una historia divertida, una historia en la que hay gran variedad de actores de los que también vamos a hablar, pero dime, ¿cómo ha sido dirigir a Antonia Guzmán? ¿Qué tal se ha portado como actriz, Antonia?
Pues muy muy fácil, porque entre otras cosas porque es mi abuela y los abuelos siempre están
se dejan hacer.
A favor de obra. Aunque solo sea porque terminara ya la película de una vez.
O sea, ¿no? Que tu abuela ha hecho todo lo que tú le has dicho a rajatabla.
Sí, lo que pasa es que encima de hacerlo todo lo ha hecho mucho mejor de lo que
esperabas,
yo en un principio podía imaginar, ¿no? Le da una humanidad y una verdad y una comedia, un sentido del humor y una luz que estoy muy contento, sobre todo por las críticas y por los comentarios del público sobre el personaje de mi abuela que ha gustado
mucho. Actriz revelación.
Sí, sí.
Bueno, escuchábamos a Julio Iglesias, ¿eh? El tema lo has elegido también para la banda sonora de la película.
Sí, 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 porque es hay uno de los personajes que es Cara Limpia, que sería la figura paterna que ocupa este personaje en sustitución de los padres, porque es un chaval, Darío, que se escapa de casa al sufrir pues esa separación y esa guerra que están teniendo los padres, pues se separa para encontrar su lugar y para huir de ese infierno familiar. Y ahí es donde conoce a Cara Limpia y a Antonia. Antonia es el personaje de mi abuela, un personaje que busca muebles abandonados con su motocarro y los vende en el rastro y le encuentra a él. Es un poco la metáfora de la historia con Antonia. Dos personajes que se encuentran solo y que se necesitan y empiezan a vivir juntos. Y luego, por otro lado, Cara Limpia, que es el personaje de ese gran triunfador, entre comillas, que es un pobre diablo con envoltura de triunfador que le intenta, bueno, que le introduce en los primeros actos delictivos, en la delincuencia. Y Cara Limpia es un personaje de una época muy concreta y para contar y para saber y para profundizar en ese personaje, también lo he hecho a través de la música que escuche. Julio Iglesias para él es su ídolo, es un poeta, es el triunfador que él siempre querría ser porque significa o en algún momento dado que sale en la película, él dice que Julio Iglesias es todo lo que una persona quiere llegar a ser, es tener dinero, mujeriego. Entonces el niño pues en ese aprendizaje con él al principio está deslumbrado y luego se da cuenta pues que eso es un poco una impostura y una envoltura que tapa pues una parte de miseria de este personaje. Entonces Julio Iglesias es esa parte de cara limpia de triunfador y a la vez tiene algo nostálgico porque era la generación de mis padres y también tiene algo cómico, ¿no?, en sí.
Esos principales personajes, Darío, Luismi, cara limpia, Antonia, y yo decía, los actores, has decidido mezclar de alguna forma actores consagrados con aficionados, como el caso de tu abuela o como quien encarna a Luismi.
Sí.
Que creo que le encontraste en la calle, sí, en el buen sentido.
Sí, sí, sí. Tanto, bueno, intenté ya en el diseño de producción, bueno, en el guión, intenté tocar varias generaciones de chavales, los dos protas son dos niños de 15 años, luego el personaje de cara limpia tiene 50 y tantos y la abuela tiene 90. Quiero hacer una historia intergeneracional ya cuando escribo el guión de amistad. Y cuando voy a hacer cuando ya termino el guión y empiezo el casting, yo quería que fueran mezclar actores profesionales con actores no profesionales, porque creo que eso le da una riqueza y una verdad y una autenticidad a la historia muy interesante. Y por eso decido que los dos niños no hayan tenido ninguna experiencia y que la abuela tampoco haya tenido ninguna experiencia, porque, bueno, a través de la dirección creo que pueden alimentarse tanto los profesionales como los no profesionales. Y a los niños, pues sí, después de un par de años de búsqueda, uno a uno, Antonio Bachiller, lo encuentro porque se presenta a las pruebas, y a Darío, a Miguel Herrán, el personaje de Darío, lo encuentro en la calle saliendo un día del teatro, me lo cruzo, nos miramos a los ojos y a través de la mirada entiendo que por ahí puede ver un buen material para trabajar. Hacemos las tres primeras pruebas, él no se lo cree muy bien, que él haya cogido por la calle. Las tres primeras pruebas son fatales, son las peores pruebas que yo he visto en mi vida. Muchas dudas, la directora de casting, muchas dudas, los coproductores, pero yo sigo intuyendo que hay mucho para sacar. Creo que tiene ángel, creo que tiene mirada y creo que aguanta muy bien en cada plano, porque está en el 100% de la película. Y me arriesgo y arriesgo todo a los ensayos, porque yo sabía que en los ensayos iba a sacar muchísimo. Y luego la verdad es que estamos muy, 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 muy contentos con Miguel Herrán, con Antonio Bachiller y, bueno, y con mi abuela.
Imagino, claro, que para ti los protagonistas, los actores, pues serán, no sé si, vamos, una de las partes fundamentales o los pilares fundamentales en los que sostener esa historia que tanto esfuerzo y tanto trabajo te había costado escribir. Entonces, apostarlo todo a una mirada ya me parece fuerte, ¿eh? ¿Lo tenías claro?
Sí, sí, no sé por qué. Bueno, luego hice prueba y aunque no salieron muy bien las tres primeras pruebas, ya había despuntes de cosas que, moldeando como director, tú sabes que puedes llegar a lugares que, si tienes esa materia prima y ese material que él lo tiene, puedes contar lo que quieres contar a través de su personaje. Y para mí, él tenía todo para sustentar o para soportar el 100% de la película. Pero con mucho, bueno, estuvimos como 4 meses ensayando.
Pues si ya llevas poco tiempo, dijiste, pues ahora ya me voy a tirar aquí unos cuantos meses más preparando al actor principal.
Claro, es que sin guión no hay película, pero es que sin actores tampoco hay película. Son los dos pilares fundamentales para contar una historia. Y sabía que si no preparaba y si no ensayábamos y si no llegábamos a ese nivel de verdad o de autenticidad que yo quería, no iba a conectar con el público. Entonces, pues lo que hubiera
sido
necesario.
Por eso también preferías esos chicos de la calle, para
claro,
darle esa verosimilitud,
claro,
a la historia.
Claro, claro, claro. Yo creo que tú conectas con el público a través de la verdad, ¿no? De la veracidad, de la credibilidad. Y yo creo que los niños y los ancianos tienen algo que trasciende, que trasciende la pantalla y que conecta con el espectador, que es esa autenticidad y esa verdad. que ya te digo que alimenta tanto a los actores no profesionales como a la propia historia. Entre ellos se mezclan y creo que transmiten esa verdad que yo buscaba.
En el caso de tu abuela lo tenías claro, el papel era suyo desde que empezaste a escribir.
Sí, sí, sí. Desde que diseño esa historia intergeneracional de amistad, sé que va a haber un anciano, una anciana concretamente, y ya en el momento en el que pienso que tiene que ser una anciana entre 80 y 90 años, pues no hay nadie mejor que mi abuela para interpretar ese papel. De hecho, lo que hago en muchos casos es transcribir cosas de ella que yo he vivido, que
poner
me parecen
en
muy
boca
mágicas.
De ella frases ya de Frase, ella.
Frases de ella, sí. Incluso en el propio perfil del personaje yo invento, imagino, pero también pongo muchas cosas suyas para que no esté muy lejos de lo que quiero luego hacer y que ella se identifique y lo haga de manera natural.
La música, la Polla Records, ¿también están en la peli?
Sí, justamente este tema es el que cierra la película, son los créditos de la película. Me parece que este tema es una historia de amistad preciosa, ¿no? Tiene un texto que cuenta mucho la historia de amistad de una manera...
Pero hay amigos que se quedan en el camino.
Claro.
Y eso en el barrio pasa mucho, además.
Claro, por eso esta película, justamente. O sea, perdona, por eso esta película y este tema concreto para cerrar la película. Bueno, también está es un referente mío, el movimiento punk. Cuando tengo 15 o 16 años, pues entro de lleno en este movimiento y en cierta manera moldea mi personalidad y un poco la manera de ver las cosas que yo tengo y más tarde, más temprano me salió al final de la película esos antecedentes.
Estuviste con Bácara y Julio Iglesias durante la película y en los créditos dijiste, no me resisto, la Polla Records.
Sí.
¿Qué es la amistad para Daniel Guzmán?
Pues te diría que todo. Creo que es uno de los ingredientes que da sentido a mi vida, ¿no? Creo que la amistad y el sentido del humor son piezas indispensables para vivir diariamente. Creo que la amistad es ese todo. Que uno se siente orgulloso de tenerlo y de alimentarlo.
Oh, 101.3 y 106 FM.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
Mira, cariño, ofertas con estilo en Smith Cocinas. Del 7 al 23 de mayo.
¿Ofertas con estilo? ¿Smith? ¿S-C-H-M-I-D-T? Espera, que busco nuestra tienda más cercana y vamos. Ofertas con estilo en Smith Cocinas. Solo del 7 al 23 de mayo. 15 tiendas en Madrid.
Adivina Adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Daniel Guzmán, director de la película Cambio de Nada, además de actor. Una historia vitalista al final, como tú.
Bueno. Como yo en algunos momentos, supongo.
Como la vida misma, porque al final tu historia es como la vida. O sea, hay momentos tristes, hay momentos divertidos, hay altibajos.
Hombre, sobre todo la película también tiene algo canalla y tiene algo del poder reírse de uno mismo, ¿no? Y que creo que es fundamental. Antes hablábamos de la amistad como uno de los valores o a uno de los aspectos que da sentido a la vida, pero también es verdad que el sentido del humor es fundamental. Y el sentido del humor tiene algo que ver con la vitalidad, ¿no? Con el reírse de uno mismo y con el reírse de todo lo que nos rodea. Y sí, la película es vitalista, sí, sí que lo es. Sí.
¿Se puede contar todo con humor?
Sí.
¿O desde el humor?
Sí, sí, siempre. No solo puedes contar todo, sino que canalizas muchos aspectos de tu vida que de otra manera no podrías. Incluso no podrías ni siquiera sacarlos de una manera consciente, y a través del humor el poderte reír de ti mismo y de esos problemas te hace vivir mucho mejor.
Bueno, ese contexto social en la película, que es el barrio, tú nos has reconocido pues que has vivido y has crecido en el barrio de Aluche, te has confesado punky y también grafitero. Bueno, eso no te has confesado, pero confiésate.
Bueno, eso ya...
ya saliste en algún programa de televisión, o sea, que confesaste en su momento que eras tifón.
Eso ya se sabe, exacto. Desde los 15 años, bueno, yo ya había pintado un par de años. Y bueno, pues como soy muy cabezón y cuando me gusta algo, pues no paro hasta que lo exprimo bien, pues una época de mi vida pinté muchísimo por aquí, por Madrid, en la ciudad. Y nos llamaron para hacer una película a Muelle, que fue el precursor de todo nuestro movimiento y al que todos admirábamos, y ahí me llamaron a mí. Y entonces yo decidí que quería hacer esa película, y bueno, pues a partir de ahí, primero que ya todo el mundo sabía que era yo el que firmaba Tifón, y luego justamente por eso a partir de ahí decidí ser actor por esa experiencia que probé.
Y te formas en el laboratorio de William Layton.
Sí, sí, sí.
Esa vocación por la interpretación nace a partir de lo que nos estás contando, de que te cojan para
esta
película de
sí,
grafitero. Sí. Y Daniel Guzmán, cuando era niño, ¿qué quería ser de mayor?
Pues yo quería ser... A ver, me gustaba mucho ser bombero.
¿Y te preparaste, de hecho?
Sí, me preparé las pruebas. Lo que pasa es que ya estaba estudiando arte dramático y me salió mi primera película. Y ya pues lo vino todo rodado y ya no pude. Pero sí, sí me parece un oficio, una profesión muy corporativa que... Y muy bonita, creo que es preciosa porque estás en contacto directo todo el día con los compañeros, trabajando y entrenando todos los días a un nivel pues muy 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 bonito, ya te digo, por cómo compartes el oficio, que en el fondo es ayudar a los demás y de una
bombero.
Bombero
es que por un momento parecía también la de actor, que estás todo el día compartiendo con los compañeros y entrenando
pues mira, practicando con ellos.
Lo mismo
tiene que ver, sí, sí, sí. No, en este caso me refería a cuando me estaba preparando las oposiciones de bombero, pero al final no me presenté.
Y también creo que fuiste lo que se denomina pipa de conciertos.
Ah, o sea, sí, montaba escenarios.
Sí.
Eso fue un verano para... Bueno,
para colarte gratis en los conciertos de las grandes bandas de rock and roll.
También puede ser.
Bueno, Bueno, lo cierto es que supongo que sería para sacarte unos duros, pero os dejan quedaros a los que estáis allí, luego todo el concierto, entre bambalinas, ¿se disfruta del concierto en primera fila si has estado montando el escenario?
Sí, se disfruta desde detrás, pero en cierta manera...
Pero es una zona privilegiada, claro.
Sí, sí. De hecho, a esta persona que está cantando, a Eddie Vedder, y al grupo Pearl Jam, yo creo que se le montaría el escenario gratis.
Madrid.
Daniel Guzmán, después de ver cómo has disfrutado escuchando a Pearl Jam, el tema que te habías elegido, Jeremy, no me resisto a preguntarte por algún concierto, el mejor concierto, si es que puedes elegir uno en el que hayas estado.
Pues sin ir más lejos, en casi todos los de Pearl Jam que he estado. Les he visto como 4 o 5 veces y he disfrutado lo mismo que acabas de ver, ahora como he disfrutado aquí en el estudio.
Pero aquí estabas contenido.
Pues imagínate en un concierto, sí. Bueno, he disfrutado mucho de Pearl Jam, he disfrutado mucho de, por ejemplo, Rage Against the Machine, he disfrutado de National, por ejemplo, es un grupo que últimamente disfruto mucho, cuando puedo les voy a ver. Pero la verdad es que estáis eligiendo muy buena música.
Pero si lo has elegido tú, tramposillo.
Ah, bueno, vale.
Aquí sale la versatilidad del actor Daniel Guzmán, que tú has hecho de chico bueno y estudioso.
Sí.
Has hecho de golfete delincuente. Hmm. Has hecho de policía. ¿De bombero has hecho?
No. Pues no, la verdad es que no. Bueno, mira, eso sería un personaje que me gustaría mucho hacer.
¿Te gustaría interpretar?
Sí.
Vamos, que tú te adaptas como un guante,
claro.
Le metes de lleno los papeles.
Claro.
¿Te sientes igual de cómodo en todos?
Bueno, supongo que unos me dan más trabajo que otros, unos me hacen disfrutar más que otros.
¿Cuáles te dan más trabajo? ¿Los de policía?
No, fíjate, policía.
¿Eso te sale bien?
Policía me salía bastante bien, debe ser.
¿Con naturalidad?
Sí, con naturalidad, porque como dicen que hay como mucha distancia, pero en el fondo hay unos perfiles muy muy comunes, hay unos patrones de conducta muy comunes entre el delincuente y el policía, ¿no? O sea, como que
luego son los dos papeles en los que
mejor me, sí, en los que mejor me,
los de chico bueno son los que más te cuestan.
No, chico bueno no me cuesta mucho, no sé, supongo que todos los actores tenemos algo de todos los personajes, y todos los personajes tienen algo nuestro, entonces solo es buscar y sacar. Todo depende de las circunstancias en las que nos encontremos, somos de una manera o de otra, ¿no? Pero bueno, ya te digo que los de policía y delincuente no me cuesta mucho.
Darío, el protagonista de A Cambio de Nada, ya hemos dicho que es un chico de barrio de 16 años. Daniel Guzmán, con 16 años, ¿cómo era?
Pues creo que igual que soy ahora. Muy inquieto, muy curioso, con cierta independencia. Me he considerado siempre libre, que lo he aprendido de mi abuela, el ser libre, el no depender de nada ni de nadie, sino de uno mismo. Una persona que ha vivido mucho el presente siempre, que no quizás pertenece a ese movimiento punk. Donde
vive
no,
deprisa,
donde no hay
muere
futuro.
Joven.
Exacto.
Y ahora es un bonito cadáver, pero
exacto.
No, tampoco hay que hacer el cadáver.
Bueno,
pero hay que vivir,
bueno, si es una etapa de tu vida, o sea, si tu vida es una etapa y vives intensamente y eres feliz y le sacas partido a la vida, pues durará lo que tengas que durar, tampoco pasa nada. Mejor.
¿Tú eres partidario de una vida intensa y real, independientemente de que sea más corta,
sí.
que no de una vida larga, neutra, sin experiencias?
Sin lugar a dudas, da mucha pena perder a compañeros o amigos que los pierdes y que no puedes disfrutar más tiempo de ellos, pero si han vivido su etapa de una manera plena y feliz, pues eso, que es para ellos y yo prefiero que a mí también sea así. O sea, prefiero en el momento que me empiece a aburrir o en el momento que no empiece a disfrutar de la vida, pues prefiero vivir esa etapa plena y que dure lo que tenga que durar. Tampoco hay más, ¿no?
¿No tienes miedo a la muerte?
No. Ni mucho menos, no. De hecho, creo que, bueno, mi madre siempre lo ha dicho y mis amigos y mi familia, que he sido un poco temerario siempre.
Y lo sigue siendo, porque bueno, eres deportista, aventurero, sigue, piloto
sí.
de motos, boxeador,
bueno,
has corrido con coches, algo se me olvida,
sí.
seguro,
bueno,
pero...
no sé, pero es dentro de esa inquietud y de esa curiosidad de buscar un poco también mis propios límites, ¿no? Y creo que tiene todo que ver un poco con esa personalidad y justo lo que tú estás diciendo de vivir de una manera plena la vida, ¿no? Porque es que ahora sí que te das cuenta que va todo tan rápido... Que cuando te quieres dar cuenta ya se ha pasado, entonces mejor haber vivido cosas diferentes. Y dentro, pues eso, de esa búsqueda o de esa curiosidad, pues me gusta hacer muchas cosas. Y pues a lo mejor puedo, no que sea un temerario, pero pues busco mis límites sin miedo. O sea, lo hago y me dejo llevar para vivir experiencias nuevas que me que me llenen.
También eres un hombre comprometido porque te has implicado en muchas causas, pues porque creías en ellas.
Bueno, no, mucho menos de lo que me debería comprometer y de lo que debería ayudar o en lo que debería participar. Creo que ese sí que es un sentido de la vida que con la edad te va posicionando en un lugar que te das cuenta que lo único que tiene sentido es hacer la vida más fácil también a los demás. No es una manera, o sea, no es una frase hecha ni es moralista. O sea, creo que te puede alimentar mucho y satisfacer mucho el poder ayudar a los demás de una manera sencilla y sin artificio. Pues igual que lo haces a cambio de nada por la amistad, por ejemplo, pues tú ayudando de una manera que no te condiciona mucho a tu vida, puedes ayudar a que la gente viva de mejor manera, algunas personas puedan vivir de una manera más digna. Entonces no es una cuestión comprometida, es que pues creo que debería ser así, e incluso yo me siento no me siento bien cuando estoy trabajando y estoy metido en un proyecto que no me deja hacer más cosas. Entonces, bueno, pues me gustaría poder ayudar más.
Tú en 2008, creo, aproximadamente, decides hacer un paréntesis en la interpretación para volcarte en la película, ahora que has dicho esto de que no te gusta estar implicado en algo cuando te resta tiempo para otras historias. Ahora, de todas esas actividades que has realizado y realizas, ¿cómo las tienes? ¿El boxeo, por ejemplo? Creo que también lo dejaste todo un poquito aparcado con la película.
Lo tengo todo aparcado, tanto el boxeo como, bueno, correr en moto ya no puedo porque hay que dedicarle mucho tiempo que yo no he tenido y mucho dinero que yo no he tenido. Y lo único que le ha dado un poco el significado a mi vida y lo que ha acaparado toda mi vida ha sido la escritura de guión y el rodar esta película. Toda la preparación, la financiación, rodarla, todo el montaje. Y lo único con lo que he podido seguir más o menos ha sido jugando al fútbol y entrenando en el equipo que juego y intentando jugar los domingos cuando he podido y cuando he podido ir a entrenar entre semana. Pero el fútbol ha sido lo único que he mantenido en contacto directo porque también me ayuda a canalizar muchas cosas y a desconectar del propio trabajo. A ver si ahora que vuelvo otra vez a tener vida, puedo...
Ha renacido.
Sí. Ahora mismo cuando estaba escuchando a Pearl Jam, cuando estaba escuchando el tema Jeremy, me estaba dando cuenta que es que llevo mucho tiempo sin escuchar música.
O sea, que es como si volvieras a redescubrir la canción, esos sí. Temas que hace mucho tiempo que no pones en casa o en el coche, sí. Y los oyes en un bar
sí, lo pongo entre todas las semanas, pero no lo he disfrutado y no lo he escuchado como lo acabo de escuchar aquí ahora cuando estábamos en este momento. Por primera vez he vuelto a escuchar otra vez la música de una manera tranquila. O sea, es tal vorágine en la que estoy metido ahora mismo que no me deja de disfrutar de las pequeñas cosas que son las de verdad que tienen significado para mí, que es escuchar una canción. Ahora mismo la estaba escuchando. La verdad es que con estos cascos se oye muy bien.
Últimamente nos dicen muchos cumplidos de nuestro material, la verdad.
Es que es verdad. ¿Sí? O sea, ya ahora mismo de repente me estaba llegando, ¿no? Y he conectado y he llegado a pensar que necesito, ahora cuando acabe todo, parar, desconectar, largarme seguramente con mi música, con mis libros, con mis películas, y escuchar música, y leer, y ver cine, y conectar otra vez conmigo mismo.
Y dime la verdad, después de ese esfuerzo titánico que ha supuesto para ti hacer esta película, 10 años de trabajo, apartarte de todo, conseguir el dinero, ¿no se le quitan a uno las ganas de hacer cine, Daniel?
Hombre, por lo menos dudas te entran. Ganas, una vez que ya tienes el veneno incubado dentro... yo quiero seguir contando historias y disfruto mucho, pero si ahora me dicen que la siguiente historia me va a costar lo mismo que esta, te aseguro que no la hago.
Pero estás escribiéndola.
Sí, la estoy escribiendo, pero espero que me cueste menos. O sea, yo hipotecar otros 10 años de mi vida absolutamente para contar una historia donde no tienes otra vida, yo creo que no, vamos, no es que lo crea, te aseguro que no lo haría ahora mismo. No, es demasiado la balanza, es demasiado lo que pierdes para lo que te da. O sea, escribir me gusta mucho, contar historias me gusta mucho y me hace muy feliz, pero se pierden tantas cosas en el camino de ver a tu familia, relaciones personales, de estar con tus amigos, de vivir. Pierdes tanta vida por estar encerrado 5 años en tu casa sin salir, para, hombre, saliendo, pero...
Parece que hubieras opositado a registrador de la propiedad.
Me había sacado 2 carreras, yo creo.
Bueno, sí, pero ¿tú crees que a cambio de nada te abrirá las puertas o te allanará el camino? ¿Será más sencillo el próximo largo? Aunque, como decíamos, Sueños ya en 2003 se llevó un Goya y una Espiga de Oro en Valladolid. O sí. sea que, fue, vamos, no sé si te ha abierto eso a alguna puerta o no.
Yo creo que no. Yo creo que las puertas te las abren las propias historias. Yo puedo hacer una película que conecte con el espectador o que conecte con la crítica o con un festival... Y la siguiente, si no conecta, pues estás todo en todo momento reinventándote. O sea, no la puedes hacer. O sea, yo creo que lo que hacen son las propias películas, ¿no? Entonces espero que en la próxima poder conectar con los productores en este caso, porque ya no voy a producir yo, ya no quiero saber nada de eso. Y con las televisiones, con el Ministerio de Cultura, con una serie de agentes que hacen que esto pueda salir adelante... Pero no creo que te... Yo, claro, todo el mundo decía cuando hice Sueños, pues ahora que te ha llevado la Espiga de Oro de Valladolid, que te ha llevado el Goya, que tal, puedes hacer la película enseguida. Pues mira, 10 años. Pero es que tampoco me gustaría que fuera así, porque entonces perdería el aliciente. Eso tiene que ver con el movimiento punk y con el presente, ¿no?
Te iba a decir, tú te has metido en el cine porque te va la marcha, te gusta el riesgo. Pero estaba claro.
Clarísimo. Vamos, y además yo lo tengo clarísimo. O sea, soy consciente de ello.
Te gusta vivir ahí en el alambre. En cuanto al boxeo, que yo creo que tuvo su momento de gloria cuando nosotros éramos pequeños, se televisaban los combates y todo eso. Durante un tiempo ha sido un deporte, pues no sé
un poco
si decir
maldito,
mal.
¿No?
Sí, sí, sí. Y ahora está otra vez. Viviendo otra vez un momento así glorioso del boxeo.
Sí, sí, sí. Hombre, yo no soy muy objetivo, ¿no? O sea, yo puedo entender que te guste o que no te guste. Hay deportes que gustan y deportes que no te gustan. Pero sí es verdad que es un deporte que está federado y que está muy reglado y que... Y yo, cuando lo he practicado, me he sentido muy bien y creo que se canalizan muchos aspectos de tu vida a través de este deporte. Creo que es un deporte muy noble y bien reglado, como te digo, bien regulado y a través de una federación, pues creo que es un deporte precioso para practicar y para ver. Pero entiendo que haya gente que no le guste el deporte, pues igual que entiendo que haya gente que no le guste el fútbol o el baloncesto o otro tipo de deportes, o el judo o el karate, no sé, cada uno le gustan sus deportes. Pero sí es verdad que ahora está despuntando, pues porque también genera mucho dinero, como el combate este del siglo que han hecho ahora, como cosas así, pues da más visibilidad a este deporte. Pero practicarlo yo sí aconsejo a todo el mundo que lo practique una vez en la vida para que conozca que no es un deporte que solo te dedicas a golpear, al contrario. El deporte en sí, el boxeo, tiene tantas, es tan completo.
Coordinar, rapidez, agilidad.
Físicamente, pero no solo eso, es que para boxear primero tienes que saber manejar las piernas, luego tienes que saber coordinar, es un método de coordinación que ya lo interiorizas y lo automatizas, pero que lleva mucho tiempo, y además si hay una relación proporcional entre tu esfuerzo y tu sacrificio y lo que luego puedes conseguir disfrutar en el ring, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener mucha cabeza para pelear, no solo golpear.
O sea, estrategia, ¿no? Estar en ese momento,
sí,
rápidamente.
Táctica, técnica, saber. O sea, el boxeo no es solo. De hecho, si tú te subes a un ring y empiezas a golpear, a los 2 minutos y medio ya no puedes seguir. Porque no tienes físico para seguir. O sea,
¿y cualquier persona puede practicar boxeo? Cualquier persona, hombres, mujeres, pero, de cualquier edad, se puede empezar a entrenar en cualquier momento de la vida. No se requiere una fuerza física determinada ni un estado
ni
físico.
Mucho menos. No. Y de hecho eso es lo bonito que tiene este deporte. Y además, depende de donde lo practiques, tú todos los días disfrutas. Tú no vas al gimnasio a golpear y que te golpeen. No, vas a aprender una disciplina. Y cuando subes al ring, si el centro donde te lo, el gimnasio donde lo estás impartiendo es bueno, tú nunca sales golpeado, porque hay unas protecciones, porque hay unos cascos, porque hay unos guantes de 18 onzas que no te hacen daño, porque el trabajar con profesionales, que te deje tu entrenador trabajar con profesionales, siempre te están cuidando. Ahí no vas a darte una paliza e irte a casa con la cara como un mapa y con miedo, ¿no? No, ahí vas a
y ese malditismo que yo te decía, que por generación, cuando nosotros éramos pequeños, que se veía el combate en la tele y se hablaba de muchos boxeadores que acababan sonados, lo que se decía, que este ha terminado sonado.
Porque antes no estaba tan regulado y tan... Y estaba tan cuidado como está ahora. Antes no era como ahora, realmente. Entonces, bueno, pues eran otros tiempos. También políticamente el boxeo, pues como el fútbol, se utiliza según las necesidades que cada gobierno tiene. No sé, sí es verdad que se ha sido un poco maldito. Pero bueno, ahora está resurgiendo.
I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. And it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding?
La versatilidad, el eclecticismo que no me sale de nuestro invitado Daniel Guzmán se plasma también en la música, Neil Diamond.
Bueno, y la contradicción y el contraste, ¿no? O
sea, en la variedad está el gusto.
Puede ser. Yo me hago gracia cuando digo que he sido punky, que en esencia sigo siendo punky y tomo mi té negro con leche de soja y
azúcar. Te has vuelto,
moreno, ¿no?
Un punky pijo.
Soy un punky un poco extraño, ¿no? Pues esta música creo que tiene que ver, Neil Diamond, tiene que ver con mis padres, tiene que ver con esa referencia de una época muy concreta de mi vida, de la música que escuchaban mis padres siempre y a mí se me quedaba. Y luego además pertenece, justo este tema está usado en El Cazador, la película de Miquel Cimino, y que es un referente también para mí esa película y esta canción, ¿no? Creo que tiene algo muy, una emocionalidad. Muy especial esta canción, ya te digo, porque yo la escuchaba por mis padres, porque ellos la escuchaban y a mí se me quedó, y luego por la relación que tiene con el cine también la propia canción y el personaje y tal.
Bueno, que hemos ganado un gran director de cine y un gran guionista, sí. Eso está claro, Daniel Guzmán, pero ¿qué pasa con el actor? ¿En el teatro creo que sigues? ¿Qué más proyectos tienes?
Pues aparte de A Cambio Nada y hacer toda la promoción, intentar que tenga visibilidad en las salas y ahora con la fiesta del cine podamos disfrutar de ella, o que por lo menos el público pueda conectar con ella, que ya lleva varios días en la fiesta del cine y está yendo muy bien. Como actor pues quiero seguir trabajando, quiero seguir disfrutando. Estoy haciendo Los Miércoles No Existen en el Teatro Fígaro. Y la verdad es que es una hora y media donde desconecto, donde me lo paso muy bien con mis compañeros y donde, bueno, pues mantengo vivo pues ese oficio o esa vocación que tengo, que es actuar.
Daniel Guzmán, muchísimas gracias. Nacho Cerezo en la realización técnica. Nos quedamos con la música que tú nos has traído. Nos despedimos con The National, que antes has citado y has dicho que es uno de los grupos que ahora mismo más te gustan.
Sí, Pues es una buena despedida. Os agradezco la entrevista. Gracias.
Leave your home, change your name, live alone, eat your cake, bend the line, cry baby, cry. Oh, the waters are rising, still no surprising you. Then the light, cry, baby, cry. Man, it's all been forgiven. Swans are swimming. I'll explain everything to the geese. Oh, the very string ourselves up for love. Oh, the very best of us. String ourselves up for love. Oh, the very best of us. String ourselves up for love. Oh, the very best of us. String ourselves up for love. Want more than you have, you think you need.
you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy ending. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society.